Laura García, que es pediatra, Janet del servicio de enfermería, ¿no? Del
Sí.
hospital, y Dayana también. Bueno, buen día a las tres, ¿cómo están?
Buen
Buenos
día,
días.
Laura.
Buen día.
Bueno, ¿qué es el parto? En principio, cuéntenme qué es el parto respetado, ¿no? Porque, digamos, parir, parir. O sea, hablar de parir hablamos desde siempre, pero ¿qué es el ejercicio del parto respetado?
Bueno, como vos decís, Clau, parir es como algo que muchas mujeres han vivenciado y que por eso también tienen muchos conocimientos que no hay que dejarlos de lado. Pero bueno, la propuesta del parto respetado nace puntualmente de tratar de definir una modalidad de atención del parto donde se pone en eje, en perspectiva, a la mamá y al recién nacido, tratando de respetar derechos humanos y de que sea esa llegada al mundo lo más natural posible. Que nosotros como equipo de salud respetemos que esa llegada sea lo más natural posible.
Bueno, ¿cuántas cosas han tenido que cambiar, ¿no? Para que hoy podamos también poner en tensión todo esto? ¿Y cuántas cosas nos han pasado en las salas de parto, o en las habitaciones, digamos, concretamente, donde parían antes las mujeres, que no era necesariamente un hospital? Y si uno habla, uno dice parto respetado, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Esto vos decías, bueno, los saberes de la mujer, que está la parturienta. Pero también, digo, pienso en su cosmovisión, pienso en su acceso a la educación, pienso, bueno, en una pila de cosas que seguramente ustedes tienen en cuenta a la hora de atender a una mujer, a la hora de parir.
Y esto también viene, digamos, acompañado de que ha sido un trabajo que se hizo a partir del año pasado en la provincia de Río Negro, que se generó la guía de COPAC, que es lo que acompaña el parto respetado, ¿sí? Es como vos decís, a lo largo de los años uno ha ido vivenciando. Yo empecé en esto allá por el 2008, que fue cuando me recibí de pediatra, y había un montón de cosas que se hacían y que se dejaron de hacer a lo largo de los años, y uno puede ver, digamos, que a medida que va pasando el tiempo, estamos volviendo a hacer muchas cosas que antes nuestras antiguas mujeres lo hacían. Y que se nos dimos cuenta, como sociedad científica, que realmente son lo que le da el valor al nacimiento y que le da a ese bebé y a esa mamá otra, digamos, evolución a la hora de parir y a la hora de prenderse al pecho, a la hora de hacer el vínculo madre-hijo, ¿no? Entonces, en contexto de esta guía, en la que participó Jacob Assi como uno de los autores, que es que las chicas lo pusimos en marcha a partir ya desde que se sancionó la guía y se nos llegó a partir de febrero, ¿no? De este
De
año,
febrero.
empezamos a implementarlo. Y bueno, las chicas tuvieron la genial idea de transmitirlo a la sociedad, porque nosotros ya como equipo de salud lo empezamos a trabajar, pero la idea es transmitirlo a la sociedad. ¿Por qué? Porque la idea es que el parir no sea solo parir mamá-hijo, sino que parimos todos, el equipo de salud, la sociedad, y tiene que acompañar en este proceso de parir. Por eso es tan importante transmitirlo, porque es donde nosotros buscamos que la sociedad nos acompañe. A ver, ¿desde dónde? Yo, como mi visión como pediatra, es la familia tiene que acompañar en esto. Por eso las chicas van a empezar a trabajarlo. Porque el momento de parir es íntimo, es de la mujer, es de ese bebé, es del acompañante de esa mujer, que puede ser el papá, puede ser otra mamá, puede ser una abuela, puede ser una tía, puede ser una amiga, quien quieras que vos te acompañe. Entonces, desde el equipo le vamos a dar ese lugar, ya se está dando, y después vamos a empezar a trabajar que ese bebé y esa mamá tengan un vínculo donde nosotros intervenimos lo menos posible. Pero no solo nosotros, también la familia y el externo. Entonces, queremos contarle a la sociedad por qué no vamos a, o vamos a intentar no intervenir, no solo como equipo de salud, sino también como sociedad. Porque vos tuviste tu nieta, tu nieto, y vos querías estar cuando nació,
Sí.
¿no? Bueno. Nosotros entendemos eso, pero es el momento de mamá y bebé.
Claro.
Entonces, la abuela, el abuelo, la tía, el amigo, el
Todo el
conocido,
decorado,
el
digamos.
decorado. Esperaría un ratito afuera. No opina, como dice Moria. No, bueno, esa gente va a tener que respetar, igual que como equipo de salud tuvimos que desaprender para aprender, porque fue así, por lo menos a mí me pasó, y no intervenir, ¿sí?
Sí, creo
Dejar ese
que,
espacio.
claro, pienso, ¿no? A medida que las escucho, en algo que ha sido una práctica constante, que algunos nos hemos separado de esa práctica. No sé, apenas nace el bebé, ir a conocerlo.
Sí.
De una amiga, de un. Y no, o sea, yo al menos en lo personal y desde mi experiencia digo, uno, que pasen unos días, esa criatura está recién salida al mundo, ahí con todas las pestes que uno carga, los bichos, esa madre que ahí, una tampoco dolorida. Es que tiene muchas ganas de recibir visitas así como está, recién parida o recién operada de una cesárea, es como... empatía, me parece, claro, que es, sí, ¿no? Lo que hay que ejercitar.
Sí, y aparte también con esto de que sea lo más natural, decimos natural en el sentido de que pasan un montón de cuestiones fisiológicas que es necesario que esa intimidad, ¿no? Entre mamá-bebé, para que eso fisiológico y natural termine sucediendo y lleve a buen puerto, ¿no? Claro, uno de los ejes es que sea de esa manera, que se respeten las primeras horas solo entre el binomio y obviamente la compañía del papá, de cualquier amiga, cualquier familiar, pero más que nada ese respeto porque esas condiciones entre mamá y bebé estén y se puedan dar en cierta cercanía, cierta intimidad.
Que sigue ese vínculo.
Claro, y con esto también apuntamos a lo que decía Lauri del contacto piel con piel, que sea lo más precoz, lo más temprano posible, que se respete, evitando por ahí ciertas prácticas que se llevaban a cabo antes, que era de sacar al bebé, hacerle un montón de intervenciones, y eso por ahí te llevaba un tiempo que por ahí se extendía y se lo dabas a la mamá después. Entonces evitar eso, mantener ese contacto, para que después también se dé una lactancia eficaz.
Bien,
que entonces, es otro de los derechos que trae esta ley de parto respetado.
Bueno, tenemos que ir describiendo los pasos. Yo sé, digamos, que obviamente son personas, somos seres humanos, esto puede ir modificándose según la persona y según lo que ustedes vayan percibiendo, ¿no? De la persona que está por parir. ¿Cómo qué dice la guía? ¿Cuáles son las recomendaciones específicas y qué cosas notará uno que han ido cambiando a medida que, bueno, vaya aproximándose a una historia de partos a partir de ahora?
El tema del taller en sí está enfocado es el preparto, el parto, sería lo que es el COPAP y la lactancia. Nosotros lo que vamos a hacer es darle herramientas a las chicas para que sepan cuándo están en un trabajo de preparto, cuándo tienen que concurrir al hospital y cuáles son las cosas que ellas tendrían que llegar al momento del parto. Es decir, por ejemplo, la ropita del bebé, el que me va a acompañar, cómo va a ser el tema del COPAP, quién va a estar en el momento del parto. Porque si no pasa que vos decís, tengo un dolor y no saben si es una contracción, sí. Van 500.000 veces al hospital. Entonces, para saber lo que es una bolsa rota y...
De todos modos, uno no lo termina de saber nunca, ¿no?
Exactamente.
pero
para que ya tengan herramientas, claro. Y puedan decir, bueno, no, estoy con tantas contracciones, puedo ir al hospital. Y no decir, tengo un dolor y voy.
¿En qué redunda un parto respetado y esa conexión de piel y todas estas cuestiones que nos proponen?
Bueno, lo que propone la guía es el contacto precoz piel con piel. El bebé nace, si es un parto vaginal, automáticamente queda piel con la mamá, ¿sí? Nosotros no intervenimos. Antes el bebé, la partera me lo entregaba, yo lo pesaba, las chicas me ayudaban. Bueno, ahora no. El bebé queda piel con piel. Obviamente que para eso tiene que haber gente preparada para darse cuenta si ese bebé está en condiciones de estar así. ¿Se entiende? Por eso el parto debería seguir siendo institucional. ¿Se entiende? O por lo menos con gente que tenga la capacidad de darse cuenta para prevenir, ¿no? Por supuesto, que el bebé sufra o que el bebé tenga alguna complicación. Si está todo bien, el bebé queda piel con piel con la mamá, hasta el clampeo oportuno de cordón, que son entre el minuto y los 3 minutos, y no hacemos nada más. La madre lo secamos y se lo dejamos.
O sea, lo primero que haces es el cordón, digamos, nada más. El corte del cordón y listo.
Podés o no colocar las vacunas, que son algo que debe hacerse dentro de las 12 horas de vida. No hacemos nada más. El bebé queda con su mamá. Así va a la sala durante 2 horas mínimo.
Sin cambiarse, sin nada.
El bebé, por eso nosotros tenemos que controlar la temperatura, los cuidados de esa mamá, la intimidad. Por eso es tan importante que la familia o el decorado, como decías vos recién, no participe en este momento, porque es de ellos, solo de ellos. Y el acompañante. Hemos tenido unas experiencias muy lindas donde el COPAC se hizo con el papá. También es una opción. A veces en la cesárea, en el momento de quirófano, no es fácil. Entonces el COPAC se inicia luego de que la mamá vuelve del quirófano. En ese momento, el COPAC se hace con el papá. El papá se coloca una bata especial y queda piel con piel con su recién nacido de la misma forma que hacemos con la mamá. Incluso nos ha tocado familias que han elegido su música, y estar en su habitación, ni siquiera nosotros entramos. Respetamos eso. Van derecho a la habitación y esas dos primeras horas son solo de ellos. El objetivo es que se prenda la teta al bebé solo, sin ni siquiera nosotros agarrarle la cabecita, poner la teta. No, la mamá y el bebé con su instinto.
Lo que hacemos todos los mamíferos, digamos.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Que sea natural.
Sí, sí.
Bueno, qué interesante, ¿no? Pienso, las escucho también y además pienso en las historias de partos, ¿no? Que, digamos, si no es, está bien, uno lo menciona porque está bien, eran prácticas de su tiempo, digamos, acá como que no hay responsabilidades, era cultural, pero bueno, pienso en las mujeres que nos han contado de parir con los pies atados, por ejemplo, ¿no? A la camilla. Eso ya no existe. Y si apareciera una mujer que tiene, no sé, una mirada ancestral con su forma y su posición de parir, ¿eso también puede ser adaptado a la hora del parto?
Sí, sí.
Es más, nosotros lo que vamos a hacer en este taller es el trabajo con pelotas, que por lo general hay muchas chicas que han ido al trabajo de preparto con pelotas, que es bienvenido sea. Y bueno, lo que vamos a implementar es los ejercicios de preparto, para que ella pueda hacer más o menos su trabajo de parto.
Bueno, me parece que están obviamente convocadas a estos espacios solamente las embarazadas o su familia.
No, papás, hola. La idea es que pueda participar quien tenga ganas de participar, informarse, transmitir. Y bueno, y esto que vos decías recién, muchos de nosotros tuvimos que desaprender un montón de prácticas, que no son fáciles. Porque ¿cuál es qué es lo que te pasa? El primer miedo es, ¿y si no está bien el bebé? Y lo tengo que controlar. ¿Y cuánto satura? Y estamos con una luz tenue, tratando de que eso, de confiar también en que esto pasó siempre así y que, bueno, los que intervenimos fuimos nosotros. Entonces, bueno, volver a y respetar ese momento, se nos está haciendo, no es fácil para nosotros, vamos a ser sinceras. Por eso tenemos esta nueva generación que le pone pilas. Entonces, a esos talleres, la idea es que vaya gente que se quiere informar. Fue como enfocado a la embarazada,
sí,
porque se va a charlar también de otras cosas. Pero como son varias las charlas, la idea es que puedan ir también los acompañantes.
¿Cómo experimentan ustedes las discusiones sobre estos temas? A mí me interesa eso. Vos decís, están las nuevas generaciones.
Sí.
¿Te sorprenden, Laura? ¿Te despiertan?
Y nosotros trabajamos mucho en equipo, todo el equipo, maternidad, infantil, del hospital, y tenemos lindas discusiones, muchas charlas. Las chicas, lo bueno es esto, que ellas ponen algo en la mesa, una situación, y todos estamos dispuestos. El haber participado en la formación de las guías también fue importante, porque la jefa de la provincia, que es la que las encabeza, que es Alicia Pedrón, que es una neonatóloga jubilada, vino a nuestro hospital y pudo ver cómo era ediliciamente y con qué contábamos. Entonces ella apostó a Jacobacci, es decir, yo creo que Jacobacci es un lugar que se va a poder, porque no todos los hospitales de la provincia lo están implementando, ¿se entiende? O sea, no todos tienen la infraestructura, hay que tener muchas cosas en cuenta. No es solamente el personal, es cosas tan simples como la temperatura, que vos decís, pero es importante, ¿se entiende? Entonces, bueno, todo eso hizo que Jacobacci sea un lugar ideal. De hecho, empezamos con personas de partos de la línea. ¿Por qué? La explicación es porque viene solo mamá y acompañante. Por eso también queremos el compromiso con esto de venir a los medios de comunicación, es el compromiso de la sociedad, de nuestra sociedad.
Sí, y que uno como familiar, como vecino, como amigo, por más querido que sea, que pueda entender que hay un momento que es de esa bebé, pareja, mamá-bebé, mamá-bebé, papá-mamá, mamá-bebé, o sea, como fuera, pero solamente del núcleo más cercano. Y que el resto, sí, ciertamente somos decorados, qué sé yo. A mí me pasa, yo soy abuela recientemente y quiero estar metida en todo, y uno tiene que tratar de censurarse un poco, ¿no?, con las intervenciones, porque también terminás haciéndole mal a la madre y a la criatura. Pero me parece que el mayor aprendizaje es el de la sociedad, ¿no? Entender que muchas veces el momento del hospital y demás, inclusive digo para los enfermos, ¿no? Tampoco, uno no tiene que estar tan metido ahí adentro.
Claro, claro. Que tampoco es una cuestión como de retar ni de culpabilizar,
no.
Porque uno entiende que la familia en general, sean abuelos, sean primos, o sea, toda la familia en general, es una situación muy linda la de un nacimiento, entonces genera todo ese tipo de sensaciones y de querer estar. Pero yo creo que también hay que pensarlo en función de todos los beneficios que todo esto genera. Un parto natural, un contacto piel con piel que sea temprano, la lactancia que también sea precoz y que sea exclusiva. En función de lo que le va a generar a futuro también ese bebito. Y los beneficios que tiene para la mamá todo esto también, ¿no? Está atravesando una situación de mucho estrés que implica el parto. Esa cercanía con su bebé también genera cuestiones fisiológicas que hacen que se recupere más pronto. Y después pensar también a nivel futuro qué es lo que le genera a un bebito que nació de una manera no tan estresante, no tan traumática, a nivel, no sé, psicológico, este contacto con el mundo, ¿viste? Así que por eso, sí, hay un par de cuestiones y de charlas que se dan en la maternidad, porque también toda esta cuestión de humanizar las prácticas dentro del hospital conlleva por ahí una cuestión de tiempos que uno no puede definir. Capaz que un copap te lleva una hora y el bebito se prendió al pecho inmediatamente, o te puede llevar 2 horas, o te puede llevar 3, y uno tiene que estar a la expectativa de esto está siendo bien, va por buen camino, o hay que estar atentos porque capaz que surge alguna complicación. Así que por eso también importante esto de que está bueno que siga siendo en la institución hospital, para también asegurarnos de que vaya bien.
Bueno, preguntan cuándo o en qué momento se puede acceder a este taller de parto respetado. Nos preguntan desde la audiencia.
Arranca el 17, miércoles 17 a las 15. Uh-huh. Va a ser, claro, es en el comedor del hospital. Nosotros estuvimos difundiendo un flyer que ahí marcamos dónde queda el comedor del hospital, porque por ahí la gente no se ubica. Y bueno, los talleres, como decía Janes, van a tener incorporados ejercicios de trabajo de preparto para identificar en qué momento una está con contracciones activas. Y bueno, después también hay unas charlitas acerca del COPAP, porque uno también es algo nuevo tanto para el sector salud como para la familia. Yo calculo que, yo te digo, contacto piel con piel, y vos te podés imaginar un montón de modalidades. Claro. Entonces, como para hacer llegar la información de cómo sería. Y después lactancia materna, que es también para dar herramientas.
Para las mamás.
Claro, para las mamás.
Y bueno, que las chicas vayan más preparadas, dijo.
Claro, claro. Sí. Y entonces dicen, pueden participar las embarazadas, puede participar otro tipo de ciudadano o ciudadana que esté interesado en conocer, sí, también están invitados. Perfecto. Súper interesante, y me parece que se ha podido avanzar muchísimo en el campo de la medicina, en esto de ir compatibilizando lo más científico con el saber ancestral, ¿no? Y que vayan, cómo pueden ir de la mano las dos cosas, me parece que, sí, que este es un ejemplo también.
Y eso es lo lindo también de elegir una dinámica tipo taller, porque también nosotras estamos abiertas a que vengan con sus dudas, o con sus experiencias, o con sus saberes también. Qué sé, yo no soy mamá, pero yo calculo que viene una mamá con un conocimiento que adquirió por experiencia, y viene y me suma un montón. Entonces, por eso está bueno esta dinámica de taller. Que reiteramos, está abierto el taller tanto a las embarazadas como a las personas que quieran maternar, que lo estén planificando, o para quienes le interese, porque es una cuestión de democratizar también información que por ahí no se tiene acceso, o dentro de toda esta cuestión del internet, como que una va y busca y tiene como mucha información de todos lados y no sabe por dónde arrancar.
Claro.
Así y otra bien. Cosa es que nosotros no tenemos vínculo con la paciente hasta el momento que va a tener a su bebé.
Claro.
Nosotros no las conocemos, excepto las chicas, o sea, las obstetras o los ginecólogos. Así que para tener más vínculo con ella y saber.
Claro, exacto. Perfecto.